retomamos Planeta Caracol y profesor Iván Medina, profesor doctorado en psicología, investigador de la Universidad Católica de Colombia. Son 14 años de esta expedición de política nacional de educación ambiental, de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer en las aulas, en los colegios, frente al tema de medio ambiente, que es un tema comprometido con la vida, sin duda, porque estamos hablando de aire, de agua, de verde, de nuestro espacio, de nuestro entorno. A propósito del entorno, ¿qué logró identificar dentro del estudio que usted adelantó frente al tema del entorno, del espacio en los colegios y lo que allí podemos relacionar con el tema medioambiental?
Bueno, hay una serie de hallazgos muy interesantes, y valga la pena retomar el agradecimiento, ¿no?, a los profesores y a las instituciones que fueron los que lo permitieron, además porque este estudio, en términos metodológicos, antes de hablarte ya de los hallazgos, quisiera señalar que se hizo desde la viva voz de los profesores.
Qué bueno.
Es decir, no en ningún momento llegamos como equipo de investigación a decir, vamos a hacer la evaluación, no. Ustedes, este es el instrumento, ustedes conocen su colegio, ustedes díganos cómo son los proyectos ambientales escolares. Nosotros no queremos ser un ente externo ni que viene acá a señalar aspectos, sino cuéntenos cómo están. Entonces, estos hallazgos, los profesores al caracterizar sus proyectos ambientales escolares, nos permitieron darnos cuenta, en primer lugar, que esos proyectos ambientales escolares, en términos generales, la duración del proyecto como actividad pedagógica es bastante corta. Es decir, en general es alrededor de un mes.
Un mes.
Un mes de un año lectivo.
Correcto.
¿No?
Y ustedes anotan justamente que, por ejemplo, la Policía Nacional Ambiental durante todo el año está comprometida y activa en el tema de formación, de educación, de promoción del tema medioambiental, de la protección de los recursos, y en los colegios, ¿Un mes? No, muy poco.
Es un tema que nos aparece recurrentemente. Por otra parte, hay un aspecto que nos llama la atención, y es que en la Política Nacional de Educación Ambiental, y desde la idea misma, desde el espíritu mismo del PRAES, se plantea la transversalidad.
Claro.
Que esto sea un tema, que no sea de ciencias sociales, que no sea de artes, sino que es un proyecto de todo el colegio, del currículo. Llegamos a los colegios con esta intención y nos dicen, ok, queremos hablar con el responsable del proyecto ambiental escolar. Perfecto, ya te llamo el profesor de ciencias naturales. Y ocurre primer colegio, segundo colegio, etcétera, y en todos los coordinadores era ciencias naturales. Y efectivamente, cuando charlamos con ellos, cuando ellos nos permiten conocer su dinámica, nos dice, los proyectos ambientales escolares son de ciencias naturales. O sea, nosotros los coordinamos, los ejecutamos, los evaluamos y siguen concentrados dentro de esa área académica particular, las ciencias. Y eso, pues digamos, es justamente contrario a la idea original de la transversalidad. ¿Listo? Por otra parte, también encontramos un elemento que, pedagógicamente hablando, acerca de la forma como aprendemos sobre algo, nos llama poderosamente la atención, y es que hay una concentración de las actividades de los proyectos ambientales escolares dentro de las aulas de clase y dentro del colegio.
Uh-huh.
Ahora bien, si todos los colegios contaran con los espacios verdes, contaran con las condiciones para que pudiéramos enseñar los comportamientos proambientales escolares en el sitio, es decir, ahí mismo en el colegio, sería maravilloso,
claro.
Pero eso no ocurre así.
Es imposible.
¿Por qué? Porque digamos el colegio, la configuración más frecuente que nos encontramos fue la de un colegio sin áreas verdes, la de un colegio con unos espacios de contacto con la naturaleza
mínimos,
muy reducidos, y en los que le sumamos proyectos de baja duración, y además en los que no hay contacto con la naturaleza, uno de entrada, como investigador del fenómeno de aprendizaje, pues hace el llamado de atención. Ese quizás no sea el espacio más apropiado para aprender a cuidar con la naturaleza. Así como cuando uno aprende la matemática, necesita el contexto del ejercicio de la matemática, de la práctica. Cuando uno aprende acerca de la educación ambiental, aspectos más allá de la dimensión científica del ambiente, uno necesita el contacto con la naturaleza para aprenderlo, para poder generar las condiciones emocionales en donde yo reconozco a quién cuido cuando cuido el medio ambiente. Es decir, cuando estamos hablando de no hagamos un consumo excesivo de agua y no conozco las fuentes del agua, es más difícil que como estudiante y como persona me duela, en el sentido metafórico, me duela la sobreexplotación del recurso. Cuando no veo, no sé de dónde brota el agua, no he tenido esa experiencia tan sobrecogedora que es ir al nacimiento y ver
como pasa, lo máximo
es precioso. Cuando no tengo, y estamos hablando que el páramo está relativamente cerca de la ciudad, es decir, no estamos hablando irnos a unas
Sonía, condiciones, o al Pacífico, o determinamos
que está pasando. Maravilloso que lo pudieran hacer todos los estudiantes para tener justamente esa apropiación emocional. Esa aproximación, claro. Justamente, sería muy interesante. Pero contamos con otros espacios. Y es muy importante ampliar los contextos de aprendizaje. De que hay otro detalle muy interesante con respecto al comportamiento proambiental, y es que si bien nos acercamos al comportamiento proambiental en los colegios, buena parte de los comportamientos proambientales no van a tener lugar de forma relevante en el colegio, sino van a tener lugar en la casa.
En la casa, en el entorno particular.
En el parque, o en el espacio público. De tal manera que uno confiaría en que la manera más sencilla de enseñarlo es justamente acercando a los estudiantes o acercando a los actores educativos, padres, sociedad civil al colegio, para girar y mirar todos hacia el mismo lado. Es decir, puede que yo en el colegio te enseñe algo acerca de desconectar los electrodomésticos, pero lo que yo te digo en el colegio va a tener lugar como comportamientos en la casa.
El reciclar pilas, baterías, electrodomésticos, todo esto que no afecten. De acuerdo, eso se lleva al hogar, al entorno, al barrio, al parque, sin duda.
Entonces, al sistema de transporte, es decir, hay que acercarnos definitivamente, porque en términos generales lo que encuentra la investigación es que hay una distancia, ¿no? Hay una distancia entre el escenario en el que se aprende y el escenario en donde efectivamente se va a presentar, debería ser esperable que se presentara el comportamiento proambiental.
Profesor, los proyectos ambientales escolares, ¿qué descubrieron ahí?
Bueno, los proyectos ambientales escolares, en términos generales, pueden revisarse en estas dimensiones que te estoy comentando, ¿cierto? Porque el proyecto ambiental escolar sigue siendo abordado desde una perspectiva atomizadora, centrada en los proyectos de ciencias naturales, de corta duración en el tiempo, que además de eso está centrado particularmente en los colegios que nos colaboraron, en acciones de reciclaje dentro del colegio, como el proyecto puntual de reciclaje, con un elemento allí que quiero llamar la atención, y es el de las R's, ¿no? Tan famosas R's que las tres R's, y estas tres R's que son reducir, reusar y reciclar. La posición de las R's es muy importante en términos del impacto sobre el medio ambiente. Es decir, uno primero debería reducir el consumo, de segundas debería reusar lo que ya tiene.
Correcto.
Y como última medida, reciclar. Como última medida. Lo que encontramos en los PRAES es justamente que es la primera medida.
Reciclar.
Reciclar. Ajá. Es reciclar. Entonces, y se nos ha vuelto muy común pensar en que soy ambiental, reciclo. Bueno, okay, reciclar es una de las R's. Y es la última R. Es deseable, sí. Pero bueno, también hay que pensar en estos PRAES, orientarlos hacia la reducción del consumo, hacia el reuso de lo que ya tenemos. Y en últimas, hacia el reciclaje. Claro, reciclar es importante, sí, pero cada vez que nosotros reciclamos, igual hay un costo energético de la producción del nuevo producto, que en cambio cuando hacemos reducción, ese uso energético, esa carga energética en términos de materia prima, de energía, de agua usada, no se da. Cuando yo reuso, tampoco, ¿cierto? Entonces, ya estoy quitando carga ambiental, ¿sí? Pero cuando yo reciclo, no es la misma carga ambiental, no es... Es menor, porque ya tenemos una materia prima que se está volviendo a usar. Pero sigo trasladando la carga ambiental en términos de la energía necesaria para producir algo con eso que estoy reciclando. Entonces, el llamado de atención es no perdamos de vista las otras R's.
Claro.
Reducir el consumo como primera medida. Reusar lo que ya tengo. ¿Cierto? Esa
así,
bien.
Y así
y después, como última medida, reciclo. La semana pasada estaba revisando que ahora hay algunas personas que están pensando en ampliar las 3 R's a 5 R's.
¿Cuáles serían las 2 adicionales?
La primera es rechazar, rehusar. La primera, rehusar no en el sentido de con H intermedia.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Es rechazar es si te entregan un pitillo. Con la bebida que acabas de comprar, devuelves el pitillo.
O si te ofrecen una bolsa para llevar 2, 3 productos, devuelve la bolsa.
Devuelves la bolsa, ¿cierto? Entonces, la primera, rechazo lo que me están dando. Es decir, no creer que, o no caer en la visión de que compré todo,
y
entonces me llevo todo. Exacto. Entonces lo
con hamburguesa con y con papas y todo.
Todo viene como, no. Lo primero es rechazo, bien. ¿Cierto? Lo segundo, la segunda viene siendo la reducción, encontramos esas 3 siguientes igual, y hay una última R que, digamos, traducida al español, viene siendo producir abono con los residuos orgánicos.
Alimentar
y hacerlo desde el hogar. O sea, no tercerizar la responsabilidad.
Que otro lo haga, yo le entrego el insumo.
Yo le entrego el insumo. No, digamos, si tú te fijas, gran parte de nuestro sistema de manejo de basura es cómo funciona. Y es, si yo entrego una bolsa en la que mezclo lo orgánico con aquello que no puede ser reciclado, que es distinto. Uh-huh. Es decir, es distinto pensar en una servilleta ya usada, mezclada con la cáscara del tomate. No deberían ir en la misma bolsa. Ajá. En nuestro sistema actual van en la misma bolsa.
Y mucho más.
¿Cierto?
Lamentablemente.
Entonces, porque vemos, no. Entonces, lo que sí se puede reciclar contra lo que no. Pero es que todo lo que no se puede reciclar no cae dentro de la misma categoría. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces, estos elementos que podemos convertir en abono, convirtámoslos en abono desde el hogar. Porque cuando salen de mi hogar en una bolsa, se hace menos probable que puedan ser usados como abono porque se me van a mezclar con elementos tóxicos, ¿cierto? Entonces se me pueden ir con el aceite que sale empapado en un trapo y entonces me puede dañar el proceso de la formación. Exacto. Entonces, estas 5 R's es un llamado aún muy, muy interesante y qué bonito que sería en términos del compromiso de la educación. Orientar estos proyectos ambientales escolares, ya tenemos un campo ganado, reciclaje, como tú lo señalas. Todos los colegios están muy fuerte el tema del reciclaje.
Muy habitual.
Bueno, ahora hay por lo menos 4 R's más que podemos generar.
Pendientes por ejecutar.
Sí, entonces ese es el llamado puntual hacia los PRAES, entre otros elementos que podemos retomar, que tengamos más naturaleza en los colegios, ya sea porque la llevemos al colegio, convirtamos los colegios en espacios verdes, volvamos a tener los espacios verdes dentro del colegio.
Proyectos de techos verdes, hidropónicos, se pueden, no cuesta, podrían ser unos muy buenos proyectos ambientales escolares, hasta yo les colaboro, me invitan, yo les ayudo.
Entonces sí, la voluntad además está también por parte de los equipos de investigación. O en el caso puntual, como lo conversábamos antes, pues llevar los estudiantes a la naturaleza.
Claro.
Tenemos los parques, debemos ajustarlos para garantizar las condiciones de seguridad.
Sala.
Podemos equiparlos para que tengan allí lugar y vincular a los padres y a la comunidad con los proyectos ambientales escolares.
Todos ganan.
Para que
todos
se ha visto como la tarea del colegio. No, es un proyecto que nos vincula a todos.
No es el frijol que se siembra en el vaso de mermelada. No, esto es de ganancia, esto es de vida, esto es de crear un nuevo entorno para las actuales y las futuras generaciones, profesor Iván. Y creo que llega el momento de las conclusiones. ¿Qué ha pasado en 14 años de política nacional de educación ambiental? Hay mucho por hacer, ¿no?
Sí, en términos formales, yo creo que el gran acierto de la Política Nacional de Educación Ambiental es que todos los colegios hablan el idioma de la Política Nacional también de Educación Ambiental. Es decir,
ahí,
todos
ahí
tienen
bien
los proyectos ambientales escolares, todos los colegios en los con los que trabajamos, en todos hay proyecto ambiental escolar. Eso hay que mirarlo como un elemento sobre el que trabajar. ¿Sí? Es decir, eso es. Ahora bien, en términos de las características pedagógicas de los proyectos ambientales escolares, debemos mejorar. Debemos hacerlos transversales, durables en el tiempo, que involucren a padres de familia, a miembros de la comunidad, a los medios de comunicación, y pues debemos centrarnos en las acciones diarias de alto impacto.
Claro que sí. Esa es la tarea diaria. Y natural, una tarea diaria y natural. Las R's, por ejemplo, reiterémoslas, ese es el mensaje para hoy.
Recordamos, hay tres R's inicialmente, que son, en primer lugar, reducir el consumo. ¿Qué tanto de lo que consumimos en el día a día es necesario que
lo consumamos? Cerremos la llave, si me estoy afeitando, ciérrela, luego la abre de nuevo. En fin, conductas básicas.
Pensemos en si me voy a movilizar, qué tan necesario es sacar el carro para ir a comprar la leche y los huevos, sí, o si puedo hacerlo en bicicleta, o si puedo hacerlo a pie. Segundo, reusar. ¿Qué tenemos en la casa que podamos reusar? Unas prácticas sociales muy bonitas que acá tuvimos durante los 90 y era la ropa que pasaba de generación en generación y terminaba en un tapete.
Claro.
En la casa. Es decir, era el reuso.
Soy de esa generación.
O sea, hay una serie de prácticas muy bonitas que ya están, que podemos traer otra vez al cuento.
Sin duda.
O el tema de los primeros equipos celulares que pasaron también. Del primero,
heredé cuadernos, heredé libros, jeans, de todo.
Exacto, es volver a eso. Y como tercera medida, pues ahora sí pensemos en el reciclaje, también todos esos elementos. Ahora bien, llamar la atención sobre las otras dos R's que están apareciendo, ¿no?
Muy bien,
escuchen. Muy interesantes. Primera, rechazar las cosas que nos ofrecen, que pareciera que vinieran en combo, por ejemplo, el agitador del tinto. Si no le vas a echar azúcar, no es necesario que consumas un agitador de tinto. Los pitillos, las bolsas, tantos otros, etcétera, que son elementos que no son necesario consumirlos y que en este caso se rechazan en la medida en que tú no los estás comprando, ¿cierto? A diferencia de la reducción de consumo, reduzco lo que compro en este caso, pues no vienen incluidos en lo que te estás comprando. Es simplemente decir no. ¿Cierto? Y el último elemento, que es el llamado a, bueno, ¿cómo manejamos los residuos orgánicos? Y es, separémoslos en el entendido de que no es lo mismo que algo no sea reciclable, sí, a que sea un residuo orgánico que podamos utilizar para generar abono, para generar producción local de alimentos, entre otros múltiples usos que se pueden hacer. Tenemos múltiples herramientas que nos permiten capacitarnos virtualmente sobre pequeños proyectos ambientales que podemos hacer en el hogar y al que podemos vincular a los pequeños de los hogares, porque la educación ambiental nuevamente no es solamente lo que ocurre en los colegios.
Y bueno, la percepción de los niños, de los escolares, ¿cómo la identificaron? ¿Qué pudieron observar allí?
Fíjate que la brecha está allí, es decir, el tema ambiental ha calado tanto que todos estamos preocupados por el medio ambiente, y ese es un elemento muy importante, porque es desde donde trabajar. Es decir, el problema no es que no estemos preocupados, el problema es justamente de atribución de responsabilidad, y es qué tanto me veo convocado a solucionar un problema del medio ambiente y a ver cómo mis pequeñas acciones impactan en el medio ambiente, no solamente pensándolo en temas de sí, son las acciones del Ministerio del Medio Ambiente o son las acciones de las empresas, no, también hacerme responsable. Los chicos sí que están preocupados, es decir, sus padres también están preocupados. La preocupación ambiental es generalizada. Ahora hay que cerrar esa brecha.
Canalizar eso y llevarlo a la práctica.
Exactamente, Fidel. Pues ese es el gran llamado.
Profesor Iván Medina, muchas, muchas gracias por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Usted es investigador, doctorado en psicología de la Universidad Católica de Colombia. Y además ha realizado esta investigación, una investigación que nos permitió determinar en qué estamos y qué ha pasado con 14 años de política nacional de educación ambiental en nuestros colegios. Profesor Iván, gracias por estar acá.
A ti por invitarme.
Le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Y tenemos mucho por hacer, mucho por ejecutar desde los colegios, desde el hogar, desde el parque. Visitemos la naturaleza. Levanten la mirada. En Bogotá encontramos parques, cerros orientales, en la costa encontramos el mar, manglares, en el Pacífico encontramos paraíso de selva, en la Amazonía, en todas las regiones, y compartamos conocimiento. Sigamos adelante con este compromiso de vida aquí en Planeta Caracol. Ya vienen las noticias y luego a vivir, que son dos días.